acerca de las diferentes maneras que Dios nos ha dejado establecidas para que nosotros podamos mantenernos en el reposo, en la voluntad de Dios, en el lugar que Dios ha preparado para nosotros, que es el lugar que Él ya lo hizo y que Él ya preparó. Cuando hablamos de las verdades del reposo, es un término solamente literal, pero cuando lo tratamos de establecer en la vida práctica de nosotros como cristianos, las verdades del reposo representan el lugar que Dios quiere que, el lugar que Dios, perdón, ha preparado en este momento de tu vida en el cual quiere que tú estés. O sea, el caminar en la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que vivamos en reposo. Es la voluntad de Dios que nosotros no nos desviemos del camino que Él ha preparado, que Él ha trazado. Es la voluntad de Dios que nosotros tengamos aquello que Él ha preparado para nosotros. Y sea cualquiera la situación, Él ha preparado cada situación para su pueblo. Y siempre que Él ha preparado algo es para bendición de nosotros. A veces en el momento no lo entendemos, pero Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 verso 28, él dijo: y todas las cosas les ayudan a bien a todos los que conforme a su propósito son llamados, dice. Todas las cosas. Así que cuando hablamos de este camino, de las verdades del reposo, estamos hablando de aquello que Dios ha establecido para cada uno de sus hijos, para la iglesia, para las familias y para aquellos que queremos hacer su voluntad. ¿Cómo podemos encontrar esto? Entonces, en el libro de Isaías capítulo 28, voy a leer desde el 9 hasta el 12, dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. El Señor le da una palabra al pueblo de Israel de cómo ellos podían mantenerse dentro de la voluntad de Dios. Y les dice: renglón sobre renglón, línea sobre línea, mandato sobre mandato. Y Él les decía que Él les iba a dirigir paso a paso, que en ningún momento los iba a dejar solos. Les decía: un poquito ahí y otro poquito allá. Pero dentro de esa situación, Él mete, el Señor, algo que hemos estado estudiando también ahora en los domingos, en la mañana, en los fundamentos, el hablar nuevas lenguas. Y menciona este principio como algo que nos va a dar reposo a nosotros, que va a traer un refrigerio a nuestras vidas, que es una de las maneras que Dios ha establecido para que su pueblo, su iglesia, viva en reposo y pueda mantenerse dentro de la voluntad de Dios. No es la única, no es la única, pero es una que Dios nos ha dejado. Y así que uno puede decir: ¿qué es lo que Dios me ha dado para yo poder enfrentar aquello que me quiere desviar de la voluntad de Dios? La escasez, el problema, la tribulación, pues la palabra, la oración, el espíritu. Pero una de las cosas que Dios ha dejado dentro de los fundamentos es el hablar nuevas lenguas. Y yo quiero animarte para que, si no conoces, trates de aprender, hermano. Pidas a Dios que te revele, porque el hablar lenguas, yo les decía ahorita al final, más que una enseñanza informativa, es una revelación que Dios quiere traer a la vida de cada uno de sus hijos. Muchas personas rechazan no solamente las lenguas, sino muchas de las cosas que Dios ha dejado por falta de entendimiento. Cuando aquella mujer samaritana se encontró con Jesús y le pidió el Señor Jesús a ella de beber agua, ella le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Jesús le dijo en Juan 4:10: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Todo cambia de acuerdo a ese versículo, si conocieras. Todo cambia, hermanos, en la vida de una persona cuando conoce lo que Dios le ha dado. Cuando la persona entiende por el espíritu, no por la mente. Porque yo les decía ahorita, es verdad, hermanos, si alguien nos oye hablar en lenguas a nosotros, van a decir que estamos locos. Y eso es verdad. Pero bendito Dios, que nosotros no tratamos de quedar bien con la gente, hermanos. No es nuestra filosofía como cristianos de quedar bien con la gente. Yo no quiero que la gente me aplauda o que diga qué bonito me veo. Porque la gente natural, todo le va a parecer mal, hermanos. Si ayuno, van a decir que estoy loco. Si leo la Biblia, van a decir que estoy loco. Si voy a la iglesia y no me quedo viendo el fútbol, van a decir que estoy loco. Todo les va a parecer locura, porque eso dice en 1 Corintios 2:12, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque no las entiende y para él son locura. Ahora, no solamente es un problema con los que no son cristianos, sino hay cristianos que también dicen que estamos locos cuando hablamos en lenguas. Y pueden decirlo, y pueden decir que no es algo normal. Bueno, esa ya es otra controversia, ese ya es otro punto de vista, porque realmente uno de los beneficios que Dios ha dejado para vivir en reposo es el hablar en nuevas lenguas. Y ahorita en la clase yo les di 7 beneficios de el hablar en otras lenguas. Son beneficios que la Biblia enseña. El primero se encuentra en 1 Corintios 14:2. El que habla en lengua extraña no habla a los hombres, habla con Dios. Así que el hablar en lengua no es hablar a los hombres, hermanos, es hablar con Dios. Porque dice que no, ningún hombre te va a entender. También dice ahí mismo en el versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Desde luego, hermano, que yo cuando hablo en lenguas no tengo ni la más remota intención de edificarte a ti, hermanos. Yo no lo hago para ti, yo lo hago para edificarme a mí mismo. Porque la Biblia dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Yo lo que espero que cuando yo hable en lenguas, lejos de que me estés mirando y juzgando, te pongas tú a hablar en lenguas, hermano. Tú también. Y si no lo haces, pues de perdida te pongas a orar. Pero yo lo hago para mí, no lo hago para nadie, porque yo entiendo que no voy a edificar a nadie. O sea, el que yo me ponga a hablar en lenguas es para mí nada más, no es para nadie más. Entonces, sin entrar en detalle, porque no voy a hablar de las lenguas solamente, pero voy a estar dando semillas. Creo que la iglesia necesita semillas del hablar en lenguas. Y que sepa que el que habla en lenguas habla a Dios, no a los hombres. Y número 2, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. No edifica a la gente. No edifica a la gente, edifica a su propia vida. Entonces, lee la escritura, pídele a Dios que te revele. A lo mejor no va a ser en el momento, no trates de entender todo en un momento, porque lo único que va a pasar es que te vas a enredar más, hermano. Pídele al Señor que te revele por qué Él dejó eso. Sinceramente, yo una vez le comenté, creo que ahí también el domingo, si yo fuera Dios, que eso es una herejía si yo lo dijera. Si yo fuera Dios y yo hubiera dejado cómo edificar la iglesia o al cristiano, yo no hubiera dejado las lenguas en mi personalidad. Porque igual mi personalidad no da para eso. No me gusta. A veces yo lo que quiero no es causar polémica ni problemas. Pero pues Dios es Dios. ¿Y por qué dejó el ayuno? ¿Por qué dejó la oración? ¿Por qué dejó la alabanza? ¿Por qué dejó la oración? Yo creo que todo tiene un motivo de ser, siempre y cuando uno lo entienda y sea revelado a nuestro corazón. Entonces, el reposo es una experiencia única cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. Y quiero empezar el tema diciendo, tener reposo no significa ausencia de conflictos. Tener reposo es estar en la voluntad de Dios, aún en medio de los conflictos que tú vivas, hermanos. Eso es reposo. Tener reposo es estar en la voluntad de Dios en cualquier momento de tu vida, cuando hay o no hay problemas, cuando estás o no estás en escasez, cuando vives una enfermedad o vives en salud. No importa, aquí no se trata si estás bien para ti, sino que estés caminando dentro de la voluntad de Dios. Eso es reposo. El pueblo de Israel, cuando Dios le ofreció este reposo, dice en el libro de Hebreos que ellos no pudieron entrar porque anduvieron vagando en su corazón. Anduvieron ellos perdidos por lo que, en cuanto a lo que deberían ellos hacer para entrar a ese reposo. Dios preparó el reposo, dice. Él hizo la tierra de Canaán para que ellos llegaran. Ellos no hicieron nada para crear Canaán. Dios hizo ese pueblo, esa tierra para ellos. Dice que había grandes frutos, aun cuando fueron los 12 espías, cuando Moisés los mandó, venían con unos racimos de uva muy grandes. Y ellos dijeron, a la verdad la tierra es buena, a la verdad hay gran bendición, pero hay gigantes y no vamos a poder entrar. Y eso sucede cuando uno escucha el plan de Dios en su vida. Dios dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Yo quiero que tú vivas en paz y en reposo. Yo quiero que tengas fortaleza. Siempre uno dice, pero hay esto que no me va a dejar. O hay esto que no me va a permitir. Uno siempre antes de encontrar no lo vive porque no tiene el fundamento de esperanza uno. El fundamento de esperanza es lo que yo te decía al principio. Es decir, ya gané aún cuando estás en la pelea. Ya lo tengo aun cuando no lo tienes, porque Cristo es la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, dijo Pablo a los colosenses, la esperanza de gloria en ustedes. No lo tienes, pero Cristo en ti ya lo tienes. La respuesta vendrá, porque siempre el Señor tendrá una respuesta. Ahorita nuestra hermana nos dijo, Dios nunca te va a dar algo más de lo que tú puedas llevar. En 1 Corintios 10:12 dice eso. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, el cual no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Siempre Cristo te va a mostrar la salida, la provisión para tu necesidad. Él te va a decir, por este camino es, camina por esta situación de esta manera. Nunca vas a decir, Dios, me abandonaste, me dejaste solo en el problema, no supe qué hacer, ¿por qué me abandonaste cuando más te necesitaba? Nunca Cristo nos va a dejar, hermanos. Por eso el reposo es un plan de Dios para nuestras vidas. Y cuando encontramos en la Biblia las maneras para vivir este reposo, pues va a ser mucho más sencillo, hermanos. La semana pasada empezamos, antepasada creo ya, a mirar las 7 formas que la Biblia menciona para vivir en reposo. La primera de ellas es fe en la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El personaje que vimos fue Abraham. ¿Qué significa tener fe en la palabra de Dios? En un aspecto práctico, obedecer. Cuando nosotros queremos aterrizar este término bíblico de fe en la palabra de Dios, puede quedar ambiguo o puede quedar confuso. Porque la gente toda dice que tiene fe, pero en la práctica no obedece. Entonces no tiene fe. Tiene fe literaria solamente o mental. Pero en la práctica la fe es obedecer. Cuando uno obedece es cuando uno practica la fe que uno tiene. Entonces, Abraham practicó esa fe. Dios le pidió a su hijo y él caminó en esa fe. El segundo principio lo vimos la semana pasada, cese del esfuerzo propio. Y el personaje que estudiamos fue Naamán. Naamán era un hombre que cuando quiso encontrarse con el profeta Eliseo para curarse de su lepra, dice que llevó talentos, dice 10,000 mudas de vestidos y talentos de plata para pagar. Pero cuando él llegó ante el profeta ni siquiera salió, solamente le dijo a un siervo, ve y dile que se lave en el Jordán, que se zambulla 7 veces. Y Naamán, leímos la historia la semana pasada, se fue enojado porque él tenía su manera de hacer las cosas. Él pensaba que él sabía mejor que lo que le habían dicho que hiciera. Y eso habla de una situación práctica en la vida de Naamán y de nosotros, cuando no obedecemos las instrucciones, por más sencillas que estas sean, la sumisión. Muchas veces te voy a decir esto, la sumisión, muchas, y no quiero decir todas para no meterme en un problema doctrinal, pero muchas veces la sumisión va a ir en contra de tu mismo pensamiento y de tu misma comodidad, en muchas ocasiones, hermanos. Yo recuerdo hace muchos años que a mí me tocó dar un discipulado a un grupo de personas y me dieron la libertad para yo enseñar lo que quisiera en cuanto al discipulado. Entonces yo les comentaba que un discípulo debe de estar dispuesto a obedecer instrucciones. Y yo recuerdo que tomé como base Mateo 10, cuando Jesús dijo a los discípulos que él tenía: no llevéis, dice, dos túnicas para el camino. Dice: tomen lo que tienen, no lleven alforja, no lleven dinero. Y yo, cuando me puse a estudiar esas instrucciones, yo les comentaba a las personas: yo creo que Jesús se iba en contra de lo normal para esas gentes, porque cuando a ti te dicen que vas a salir de viaje, lo primero que piensas es en la maleta. ¿De qué tamaño va a ser dependiendo del viaje que vas a hacer? Tú dices: si va a ser una semana, pues me llevo una maletita. Si va a ser dos semanas, una mediana. Y si van a ser tres semanas, una maletota. Yo no sé, pero nos pasa cuando vamos solamente por tres días y que ves a tu familia con las maletas y le dicen: pues si no vamos aquí, no nos vamos a quedar allá. Pues pobres mujeres tienen mala fama en eso. Entonces, pero cuando la mujer te quiere pegar donde más te duele, te dice: pues llevo todo lo que tú echaste, tus zapatos, tus pantalones, es todo lo tuyo, no nada más lo mío. Entonces, no vamos a meternos en problemas. ¿Quién lleva más ropa en un viaje, el hombre o la mujer? Los niños, ¿verdad? Para no pelearnos nosotros, los niños. Entonces, pero Jesús le dijo a los discípulos: no se lleven nada. Les dijo: porque el obrero es digno de su salario y de su alimento, hermanos. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Es que caminaran en fe. Es que supieran obedecer instrucciones. Si tú obedeces instrucciones específicas de Dios, si Él dice 20 pasos, no 21 ni 19, pues son 20 pasos. Cuando le dio instrucciones a Josué, Dios le dijo: el primer día rodearás la ciudad un día, y así lo harás por cada día, mas al séptimo día la rodearás por siete vueltas. Específicamente le dijo cómo lo iba a hacer. Y cuando termines vas a gritar: ¡ah, por Jehová! Y cuando hizo eso Josué, que era un general, que él estaba acostumbrado a pelear, no andar caminando alrededor de las ciudades, pero obedeció las instrucciones de Dios, ¿qué fue lo que sucedió con los muros de Jericó? Se cayeron. ¿Sabes por qué no se caen los muros de Jericó en la vida de nosotros? Porque no obedecemos las instrucciones de Dios. Porque Dios nos dice 20 y nosotros decimos 21. Por eso cuando a Naamán le dijeron: oye, si el profeta te pidiera algo difícil, no lo harías. Ahora más que te está pidiendo algo bien fácil, ve y zambúllete siete veces. Y ahí va Naamán enojado. Aquí no importa si estás enojado o no, hermano, importa que te sometas. Porque hay una parábola de dos hijos que un padre le dice a un hijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y el hijo le dice de buena actitud: sí, sí voy. Pero dice la Biblia que no fue. Porque no siempre los que tienen buena actitud hacen las cosas, hermanos. A veces la gente te da una buena actitud, pero no lo hace. Y al otro hijo le dijo: hijo, ve. Y el otro dijo: no, no voy. Pero después arrepentido fue. Y el Señor le hizo una pregunta a los fariseos: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿El primero o el segundo? El que dijo sí, pero no fue, muy, muy contento, pero el que estaba enojado dijo no, pero sí fue. El segundo, porque lo hizo. A veces uno dice que sí, pero no lo hace. Y Naamán, aunque iba regañadientes, lo mandaron y ándale, ve, y fue, se zambulló 7 veces. ¿Y qué pasó? Salió como un bebé, pero aún con pensamientos pasados, porque todavía quiso ir a pagarle el favor al profeta. Y el profeta le dijo, no, yo no recibo dinero. Pero el siervo que traía el profeta, ese miró la oportunidad y dijo, si mi amo no lo quiere, ¿qué voy a hacer? Véngase para acá. Y todos, yo les dije la historia, ¿no? Se le pegó la lepra a él y a toda la familia. Esa fue la palabra profética de Eliseo. Por cuanto agarraste dinero que Dios nos dijo que no, la lepra de él se te va a pegar a ti y a toda tu descendencia, le dijo. Es tremendo, hermanos, ver las instrucciones de Dios en la Biblia. Es por eso que caminar en el reposo, una de las maneras es cese del esfuerzo propio. No es que no hagamos nada, sino dijimos la semana pasada, es hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Es muy diferente, porque gente cree que cese del esfuerzo propio es, pues no hago nada, me quedo parado, me quedo sentado. Pero dentro del esfuerzo propio hay cómo hacer la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver el tercer camino para caminar en el reposo de Dios, y es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu tiene como principio práctico el negarse. No se puede tener una vida del Espíritu si no hay muerte al yo o a la vida independiente. Hay que negarse a sí mismo para que viva Cristo el Espíritu en nosotros. Vamos a leer Gálatas 5:16 y Efesios 5:18 para ver esto. Es la manera que vamos a empezar a encontrar reposo en nuestras vidas. Vida en el Espíritu. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia, dice en la versión 9 y en la 60 dice los deseos de la carne. No satisfagáis la concupiscencia de la carne, los deseos que hay en nuestra carne. Ahora dice en Efesios 5:18, vamos a leerlo también. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos de ¿quién? No dice sed llenos de billetes, ¿verdad, hermanos? ¿Sed llenos de quién? Del Espíritu. Porque puedes traer la cartera llena, pero eso no te resuelve todas las cosas que tú vas a necesitar, ¿eh? Tú necesitas ser lleno del Espíritu para tener reposo en tu vida. Caminar en la voluntad de Dios. Y la tercera manera para caminar en la voluntad de Dios, dijimos, es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es parte de lo que Dios ha dejado para nosotros, para que podamos nosotros encontrar reposo. El reposo se experimenta cuando nosotros vivimos en el Espíritu. Y vamos a mirar dos versículos que dicen esto: Salmo 127, del 1 al 2, y Isaías 44, del 1 al 3. Caminar en el Espíritu, en términos prácticos, es caminar con Dios, es hacer como Dios quiere y cuando Dios quiere. Y eso nos va a dar descanso, nos va a dar el caminar dentro de su voluntad. Yo creo que el Salmo 127, dentro de los muchos versículos que debemos de aprendernos en la Biblia de memoria, es este: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que se levanten de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. No significa que no hagas nada, sino que lo hagas en el Espíritu, con Dios en tu vida. Si Jehová no edificare, dice, si Jehová no guardare, por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores, dice. No sirve de nada. Si tú haces las cosas en tu fuerza y no en el Espíritu, vas a cansarte, vas a salirte de la voluntad de Dios, te vas a frustrar, La tercera inquietud que está en este estudio, hay siete fuentes de reposo y siete fuentes de inquietud, se llama frustración espiritual. ¿Por qué la frustración espiritual? Porque es la frustración humana con E minúscula que tenemos nosotros cuando no sabemos qué hacer y cómo hacer las cosas. Cuando no sabemos que la vida en el espíritu es un medio que Dios ha dejado para cuando estamos totalmente desprovistos. Isaías 44 del 1 al 3 dice el profeta al pueblo de Israel: ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurum a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Cuando uno necesita reposo, necesita caminar en la voluntad de Dios, es necesario, es indispensable vivir la vida por el Espíritu. Cuando nosotros entramos a esta vida en el Espíritu, encontramos reposo. Caso contrario, cuando nosotros dejamos la vida del Espíritu, perdemos reposo. Leamos ahora Romanos 8, del 5 al 8, para ver la otra parte. Cuando uno deja la vida en el Espíritu, pues es muy claro, hermanos. Decía alguna vez un hombre que se le conoció como un gran profeta del siglo pasado: solamente hay dos maneras de vivir la vida cristiana: en reposo o fuera de reposo. No hay términos medios. No hay manera de encontrar un punto que sea mediano en esto. O tienes reposo, que es lo mismo, o estás en la voluntad de Dios, o no tienes reposo y estás fuera de la voluntad de Dios. Solamente hay dos maneras. Y es muy importante por eso este tema, hermanos, porque no hay términos medios. Yo sé que muchos de nosotros, si nos contestáramos honestamente, yo les puedo asegurar, si somos muy honestos, muchos no sabemos ni siquiera si estamos en la voluntad de Dios. Si tú te preguntas a ti mismo, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios?, vas a empezar a tener diferentes respuestas aquí y acá, en tu mente. Y vas a empezar a crear confusión tú mismo, porque te vas a poder empezar a justificar en algunas cosas y en otras vas a empezar a querer decir, bueno, pero hago estas. O sea, a veces uno trata de mediar la voluntad de Dios. Bueno, no hago esto, pero hago lo otro. Y tampoco hago esto, pero sí hago esto. Entonces, yo una vez conocí a una persona que yo le hice esta pregunta porque él tenía un problema, hablando ahorita de los padres. Él odiaba mucho a su papá, pero quería mucho a su mamá. Y yo le dije, ¿tú crees que estás caminando en la voluntad de Dios con eso? Y me dijo, pues, yo creo que sí con mi mamá, pero yo creo que no con mi papá. Entonces le dije, bueno, contéstame sí o no. No te justifiques. No me digas que sí con tu mamá y no con tu papá. Dime sí o no, en general. ¿Cuál crees que sería la respuesta para esa persona? Si la sabes, te estás poniendo la soga al cuello. Porque no puedes decir, en unas cosas sí la hago y en otras cosas. Por eso a veces es difícil. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, el Señor al pueblo de Israel le dio 10 mandamientos. Y en el libro de Santiago, Santiago dijo que de nada sirve que cumplas 9 si fallas en uno, te haces transgresor de la ley. Lo mismo pasa si fallas 1, 2 o 3. Por eso necesitas la vida en el Espíritu, porque está bien difícil cuando tú quieres caminar en la voluntad de Dios bajo tu propia vida. Cuando tú quieres hacer lo que Dios quiere en tus propias maneras, créeme, es misión imposible. No se va a poder, porque vas a fallar en unas, a lo mejor en unas sí le atinas, pero en otras vas a quedar mal. Dice en Romanos capítulo 8, Pablo, hablando sobre la vida en el Espíritu, le dice a la iglesia de Roma: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, y aquí viene el primer problema de reposo que perdemos, es muerte. Cuando uno deja de tener reposo es porque uno se empieza a alejar de Dios. Muerte aquí significa separación. La muerte no es lo físico, es la separación. Y cuando uno se ocupa, no en el espíritu, sino en la carne, lo primero que sucede no es que Dios se separa de ti, hermano, sino que sucede lo contrario. Nosotros nos empezamos a separar de Dios. Por eso cuando Santiago le habla a los cristianos a los que él se estaba refiriendo en Santiago capítulo 4 versículo 8, les dice: acercaos a Dios y Él se acercará, ¿qué dice? A vosotros. Cuando uno se ocupa de la carne, Pablo dice, es muerte, se separa uno. La muerte es separación de Dios. Y el primer problema que tenemos nosotros es que nos separamos de Dios. Dice después: pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Y qué más es? Paz. Es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando uno deja la vida en el Espíritu, se comienza uno a separar de Dios, hermanos. Hay muerte. Pero no solamente eso. Leamos ahora Gálatas 5:17, porque pasa otra situación cuando uno deja la vida en el Espíritu. Dice en Gálatas 5:17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Cuando uno vive la vida en su fuerza o no en el Espíritu, uno se empieza a alejar de Dios, hermanos. Y uno comienza, el segundo versículo, Gálatas 5:17, a tener conflicto con uno mismo, hermanos. Es como yo dije la semana pasada, cuando andas en la carne, la primera señal o una de las señales es que ni tú solo te vas a aguantar, hermano. Así que no preguntes mucho cómo andas, andas en la carnota. No te aguantas ni tú solo. Nada, si le huevos con chorizo, tú querías huevos con bolonia. Y si eran huevos con bolonia, querías huevos con chorizo. Y si quería chocomil, era de fresa, no de chocolate. Entonces tú dices, bueno, pues, ¿quieres conflicto? Dice, el deseo del Espíritu es contra ¿qué? O sea, Dios te quiere dar una cosa y tú quieres otra. O sea, Dios te da de chocolate, tú quieres de fresa. Dios te da de piña, tú quieres de pera. Y ahí traes un problemón, o sea, que te opones al Espíritu. Porque empiezas a vivir la vida en tus fuerzas o como tú quieres, y empiezas a generar conflicto donde quiera que estés, porque cuando vives en la carne eres un problema, no para ti solamente, sino para todos los que están a tu alrededor, hermano. Eres un problemón, somos un problemón, generamos conflicto. La Biblia dice, si tú quieres saber un camino, dice, un pecador hace mucho mal. Es como la mosca, dice, en la sopa, o como la mosca en el perfume del perfumador, hace mucho daño. Una persona en la carne genera problema, hermano. ¿Qué es andar en la carne según la Biblia? Hay muchas definiciones de andar en la carne en la Biblia. Si tú lees Gálatas 5, dice, las obras de la carne manifiestas son: idolatría, hechicería, fornicaciones, disensiones. Pero andar en la carne es andar fuera del reposo de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Nos vamos a desviar de lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Y lo que dice en Hebreos 3, que cuando el pueblo de Israel no vivió la vida en el Espíritu, anduvo vagando por el desierto 40 años. Muchas personas, cuando no viven la vida en el Espíritu, batallan y batallan y una vez más pasan por el mismo desierto como Israel. Así, mira, 40 años, dándole la vuelta al mismo problema en su vida. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Es como una película que la ves 40 veces. Hace poco yo traigo unas pantallas en mi carro y yo les dije que yo compré hace mucho toda la colección del Chavo. Y yo la subí al carro para verla con mis hijas y pues no había más que eso. Yo ya me sé de memoria todos los capítulos, lo que va a decir el Chavo, lo que va a decir la Chilindrina. Y ya vamos en el carro y ya digo hasta antes, y mi hija también. Así es el que anda en la carne. Es lo mismo. No es porque uno sea profeta y que diga se va a estrellar. No, la profecía no es eso. La Biblia es muy clara. En Gálatas 6, 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en el 8 dice: el que siembra para la carne, ¿qué va a tener? Corrupción. Y el que siembra para el espíritu, o sea, no puedes esperar naranjas del nopal. Jesús dijo: no puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Vivir en la carne es separarte de Dios, es tener conflicto contigo mismo. Es por eso, fíjate bien, y ahorita lo vamos a mirar, que el principio práctico para vivir en el Espíritu es negarse. Y yo te quiero decir, aquí no le preguntes al que está a tu lado, pregúntate a ti. ¿Te gusta negarte a ti mismo? Y es como una persona cuando la ves que le ofreces comida y que le dices: oye, ¿por qué le ofreces? Y dice: no, no puedo, no quiero. Y le dices: oye, ¿por qué no quieres? No, es que no quieres, es que no puedo. Es muy diferente. De poder puedo, y de que me gusta, pero de que puedo, pues no puedo, no debo, me tengo que negar. Y eso es lo que a muchos de nosotros nos hace falta, hermanos, en aspectos de la vida práctica: negarnos. No es que no podamos, no es que no tengamos, no es que no nos lo merezcamos. Lo que se trata es de negarnos a nosotros mismos para poder caminar dentro de la voluntad de Dios. Este es el principio que ahora vamos a estudiar. En Gálatas 2:20 y en Lucas 9:23 dijo el apóstol Pablo, primero en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El otro versículo está en Lucas 9:23. Jesús le dijo a todos los que le seguían: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Today, ¿qué significa today? Todos los días, ya ven que sí saben inglés. Today, cada día. ¿Y qué más? Y sígame. O sea que tenemos que seguir a Cristo. ¿Cuándo? Hoy vas a aprender algo nuevo. Today. Every day. Ah, ok, aquí están los gringos. Every day. Todos los días. Hasta el día de tu cumpleaños no tienes permiso para andar en la carne, hermanos. Hay cristianos que creen que en Navidad pueden hacer lo que quieran. Que creen que el día del Padre pueden hacer lo que quieran. Ahora me voy a echar las que yo quiera porque es el día del Padre. No me digan nada. Ahora yo me toca. Imagínense que yo les haya dicho la otra semana, a mí me dijeron que la otra semana fue el día del pastor. A mí me dijo una persona: oye, ¿qué te dieron tus ovejas del día del pastor? Problema, le dije. Es el regalazo que me dan siempre. problema, le dije. ¿Cómo? Me dijo. No, sí, pues son una bendición, le dije. Nunca se olvidan de mí. Y ya me dijo, no, no es cierto, no, no es cierto, le dije. Puras bendiciones. Oran por mí todos, ayunan, se hincan por mí, le dije. Casi los veo en mi visión de noche cuando están ahí. Voy a orar por el pastor, no voy a ver la novela. Tengo que orar por el pastor. A veces uno le cuesta trabajo negarse. Cada día y sígame. Vivir la vida en el Espíritu. Quise llegar a este punto, hermanos, porque ha habido una confusión cuando se habla de la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu para muchos, y aquí tenemos el problema los pentecostales, esos son los que tenemos mayor problema en este punto, porque la gente cree que vivir la vida en el Espíritu es las manifestaciones del Espíritu, el hablar lenguas, el que haya milagros, el que haya sanidades, el que haya un fuego que te queme, las manifestaciones, cuando realmente la vida en el Espíritu habla de que te tienes que negar cada día en tu vida personal. Que no vas a hacer lo que tú puedes o quieres hacer, sino que tienes que negarte a hacer lo que Dios quiere. Y si Dios dice por la derecha y tú quieres por la izquierda, es por la derecha. Es como una conexión a la sumisión, aunque es algo diferente. Porque la sumisión es algo interno y la negación viene siendo algo externo en tu vida, hermanos. Es algo que afuera tú puedes hacer, pero no lo vas a hacer. Por eso Pablo lo expresó así en 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son permitidas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Afuera hay muchas cosas que tú puedes hacer. Tú puedes y tienes el poder y más, si tienes la capacidad para hacerlo. Pero aún así, el camino práctico es negarte para vivir una vida de reposo, para vivir una vida en el Espíritu. A veces vas a tener la razón, pero te tienes que negar, hermano, para vivir en el Espíritu. Porque a veces uno cree que porque tiene la razón y uno se sale de la voluntad de Dios aún teniendo la razón, hermano. Porque uno no sabe negarse. Yo no sé si te acuerdas de aquella ocasión o has leído la Biblia, la historia de David, cuando Saúl lo quería matar. Y cuando la historia dice que Saúl se metió en una cueva donde estaba David, y sin darse cuenta se le puso a los pies a David. Y la gente que estaba con David le dijo a David: Dios te lo puso a tu enemigo. Lo tienes a tu mano para que lo destruyas y lo mates. Se acaba el problema si le metes la espada. Eso es negarse, hermano, lo que hizo David. Porque podía y tenía la razón. Nadie le iba a cuestionar si mataba a Saúl. Porque Saúl estaba mal. Y Saúl estaba queriendo destruir a David. Pero David dijo: que Dios me libre de hacer lo que yo puedo y lo que yo quiero. Que Dios me libre de hacer eso. A veces uno no mide eso y a uno se le hace fácil todo, hermanos. Uno toma decisiones, uno hace cosas porque puede y porque quiere uno. Y empezamos a hablar desde cosas grandotototas hasta cosas chiquitititas, hermanos. Yo le decía a varias personas de aquí de la iglesia, lo he dicho varias veces, hay cuatro cosas que van a cambiar tu vida para siempre, te van a marcar. La primera es aceptar a Cristo en tu corazón. Esa va a cambiar tu destino. La segunda es con quién te vas a casar. Y hay gente que se casa con el primero que pasa, hermano, o la primera que pasa. Por eso la gente que se casa no se debe casar en emociones. Porque como dice la película, después no hay devoluciones. Después no se vale llorar. Después no se vale que no, pues de haber sabido y de haber esto. Y nadie se ha sacado un esposo hasta donde yo sé en la rifa de la lotería, hermano. Todas las escogieron y dijeron sí, acepto. Yo no sé si qué pasó, pero dijiste. Aceptar a Cristo, ¿con quién te casas? ¿En qué ciudad vas a vivir? A veces la gente se cambia porque es que me ofrecieron una oportunidad en Tijuana y está mejor el clima. Y una vez le dije a una persona, ¿por qué crees que no nacimos en Rusia nosotros? Y ahorita está la Confederación en Rusia, hermano, ahí estuviéramos. ¿Por qué no naciste en Calexico o en el centro California? Tú puedes pensar miles de cosas. ¿Por qué no naciste en Ensenada? ¿Por qué no naciste en San Diego? Pero dentro del propósito, del plan de Dios, Dios tiene un lugar para cada una de las personas. ¿Por qué no nacimos en los tiempos de Pedro Infante, hermano? ¿Hubiéramos conocido a Pedro Infante? Alguien dijo, ¿por qué no nacimos en los tiempos de Jesús? Porque a lo mejor hubieras gritado con la multitud, crucifícale. Y Dios mejor te libró de esa. Dijo, no, pues, ¿para qué lo meto ahí en ese problema? ¿Tú crees que tú hubieras gritado que no lo crucificaran? A lo mejor ahí estuvieras tú también, crucifícale, crucifícale. ¿En qué ciudad vas a vivir? Y la cuarta tiene que ver con lo que estamos aquí ahorita. ¿A qué iglesia vas a asistir? Porque el pastor o está loco, o el pastor está cuerdo, o el pastor te va a dar qué tipo de enseñanza te va a dar. Porque yo te puedo enseñar mal o bien. Y te puedo meter a un desafío o te puedo traer a la comodidad. Depende como yo sea o como yo quiera predicar. Porque yo te pudiera predicar ahorita, no hombre, tú estás requete bien, hermano, así como vives. Así como andas, síguele. Dios te va a bendecir. Nomás decreta que eres bendecido por Dios. Nomás decreta que la lluvia del cielo va a caer contigo. Nomás haz eso. Tú decreta y decreta que tu esposa es la mejor y con eso tienes. Pero si yo te digo, pues si no haces las cosas como debes, tu esposa no va a cambiar porque necesita un hombre que sea un hombre. Tus hijos no van a cambiar si tú no eres un buen padre. Y eso a veces cambia tu destino porque depende tu filosofía cristiana que tengas. Es por eso que yo sé que, y lo digo abiertamente, hermanos, hay gente que aquí no le ha gustado la iglesia, me lo han dicho. Me dicen, es que usted es muy mandón. Y me lo dicen realmente las hay mujeres que me han dicho, es que usted quiere que mi esposo mande. La verdad sí quiero eso, hermanos. ¿Y sabes por qué lo quiero? Porque esa es la voluntad de Dios. Que tu esposo tenga la autoridad en tu casa. ¿Cómo la ven? Dejen, tomo agua para agarrar aire. Sí quiero, hermano. Pero como le dije una vez, con trabajo mando en la mía, voy a andar mandando en la de ustedes, hermano. Yo sí quiero porque Dios quiere que tú tengas la autoridad. A lo mejor la palabra mandar se oye muy grosera, muy fuerte, muy imponer. No, voy a decirlo de otra manera, que el hombre tenga la autoridad espiritual en amor y en sabiduría. Que en términos prácticos sea él el que decida, pues. Los dos están de acuerdo, toman opinión, pero la decisión final radica, o la responsabilidad final radica siempre en el esposo. Tú puedes escuchar a los hijos, a la esposa, a todos puedes escuchar, pero al final el que decide y el que toma la responsabilidad debe de ser el esposo. Es como aquí en la iglesia, hermano. Yo escucho a todos, puedo recibir sus opiniones, pero la responsabilidad recae sobre mí, que soy el pastor. O sea, yo no voy a tomar una decisión y decir, bueno, la culpa la tuvieron mis hermanos que me anduvieron diciendo. ¿O yo por qué les hice caso? ¿Por qué no tomé yo la responsabilidad? La responsabilidad es de la persona que está a cargo y en el hogar es lo mismo. Negarse no es algo emocionante, hermanos. No es algo que a la gente le guste. Vivir en el Espíritu no se trata de emociones. No te quiero emocionar, no te quiero que caigas en un éxtasis emocional, que tiembles, que te caigas, que grites, que puede ser parte de una manifestación del Espíritu. Fíjate bien cómo lo digo, porque hay otras personas que se van al otro extremo, que no creen en muchas cosas. Hay gente que me dice, pastor, ¿tú no crees que el Espíritu puede tumbar? No, sí creo, hermano, ¿cómo no voy a creer? Yo creo que lo puede hacer, si lo quiere hacer, lo puede hacer, ¿eh? Claro que sí. ¿Que te puede hacer sentir una sensación rara? Sí, no siempre, pero sí. Yo no sé cuántos de ustedes han sido bautizados en el Espíritu llenos. Yo cuando recibí el Espíritu, yo tuve una sensación muy rara, hermanos. A mí me pasó algo muy raro que si alguien de ustedes me había visto, hubiera dicho, eso no es de Dios. Lo que está pasando, Miguel, no es de Dios. Porque pasaron cosas que a simple vista te confunden. Yo he conocido gente que reciben al Espíritu y hacen cosas raras. No se sienten bien. Yo sí creo en esas cosas. Lo que no creo es que eso es la vida en el Espíritu. Que las manifestaciones sean la vida en el Espíritu. O que solamente sea eso. Esa es una manifestación. Es algo que sucede en un momento. Porque decir que no creo en eso es decir que lo que pasó en Hechos 2, pues no pasó. Que la gente comenzó, llenó la casa de fuego, dice, se llenaron de lenguas las cabezas de todos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, dice. Es algo sobrenatural. Pero que eso sea vivir en el Espíritu, día con día, pues eso es otra cosa, hermano. La vida en el Espíritu es negarte, cada día. ¿Cuál es el personaje que representa este punto? Pablo. Vamos a Hechos 16. Pablo representa el camino de negarse a sí mismo de la vida en el Espíritu. No voy a leer todo Hechos 16 ahorita porque es mucho, pero vamos a irlo leyendo ahorita en los puntos que vamos a mirar. Pero en 2 Timoteo 1:7 Pablo dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo quiero presentar, para que podamos aterrizar, el camino del negarse, que representa negarse, y lo vamos a ver en la vida de Pablo en Hechos 16 del 1 al 32. Y lo vamos a ver en los tres aspectos que dice poder, amor y dominio propio. ¿Qué es negarse? Número uno, obediencia, hermanos. Y eso es amor a Dios. Hechos 16 del 1 al 10. Eso es negarse. Tú te niegas no porque te guste, sino porque amas a Dios. Por eso nos negamos. Si ustedes me preguntan a mí por qué me niego yo, porque me encanta, créanme que no, ¿eh? Porque a la carne no le encanta negarse. Hechos 16 del 1 al 10 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí allí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. Estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Obedecer es negarte, hermanos. Dice la Biblia que el Espíritu le prohibió a Pablo dos ocasiones ir a donde él quería ir. Yo no sé cuántas veces, lo voy a decir en primera persona, pero tómalo en segunda persona para ti. ¿Cuántas veces el Espíritu me ha prohibido hacer cosas a mí, hermanos? Yo no sé cuántas veces te ha prohibido a ti también hacer cosas. Y yo no sé cuántas veces te han negado y has hecho lo que Dios quiere. O te has estrellado y hasta que te estrellas entiendes que Dios no quería. Que Dios te lo estaba prohibiendo, pero tú te aferraste a ir a Bitinia o ir a Misia. Cuando Dios le dijo a Pablo, no vayas. Ahora, ¿cómo se lo prohibió? Porque aquí es donde entra la polémica. En muchos dicen, se le apareció el Espíritu en persona y le dijo, no vayas. Esa es la vida en el Espíritu, hermano. A veces la gente no se da cuenta que Dios les está prohibiendo cosas. Desde algo pequeño hasta algo grande, hermanos. A veces la gente no mide aún sus viajes, sus Todo, hermanos, todo, vacaciones, decisiones, uno las hace porque hay oportunidad, porque se puede, porque las merezco, quiero y puedo. Pero nunca uno dice, Señor, ¿quieres? A lo mejor Dios dice, no, yo quiero otra cosa. Pero negarse es algo difícil, hermanos. Cuando se puede y se quiere en el área externa. Vivir la vida en el Espíritu no es emocionante, como muchos han pensado y como muchos creen. Vivir la vida en el Espíritu es negarte cada día. Porque dice la Biblia en Gálatas 5:17, el deseo del Espíritu se opone al deseo de la carne cada día. Así que lo primero que vemos en el personaje de Pablo fue obediencia y es amor. Pero también vemos paciencia y ese es poder. Vamos a Hechos 16, del 11 al 18, ahí mismo. Siguiendo el pasaje. No llegó y dijo, pues ya llegué. A veces las cosas cuando Dios te dice es por aquí, no te va a dar todo en el momento. Tú tienes que saber tener paciencia. Por eso dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. El poder es cuando tú reconoces los tiempos de Dios en tu vida. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, perdón, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, dando voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía, y subraya esa frase, ¿por cuánto? Muchos días. Paciencia, hermanos. Por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma, ¿qué dice? Muchos teólogos que le buscan tres pies al gato, una vez yo encontré una pregunta que decía, ¿qué hubiera pasado si desde el primer día Pablo ora por esa mujer para que se le salga el espíritu de adivinación? ¿Por qué se esperó tanto? ¿Por qué hay que esperar, hermanos? ¿Por qué hay que tener paciencia? ¿Por qué no hacer las cosas cuando podemos o cuando hay oportunidad? ¿Por qué tener que esperar que Dios se manifieste? Bueno, hemos estudiado y hemos visto diferentes causas que cuando uno adelanta su pie o los tiempos, uno empieza a frustrarse porque la carne empieza a querer tomar dominio sobre lo que Dios quiere hacer. Si tú ves la historia de Israel, dice que cuando ellos estaban cerca de Kadesh Barnea, así dicen Deuteronomio 1, que es Canaán, y dice literalmente a 11 jornadas del lugar que Dios les había preparado. Muchos dicen que son 11 días, pero hablando ya en días son más. Pero para el pueblo de Israel eran 11 jornadas. 11 jornadas. Yo creo que según el cálculo del calendario judío eran como 18 a 22 días. Esas 11 jornadas o esos 18 o 21 días, literalmente se convirtieron en 40 años para el pueblo de Israel. Uno a veces no mide cuando uno no sabe negarse y tener paciencia todo el tiempo que uno desaprovecha en su vida, hermanos, todo lo que uno pierde. La gente cree que la paciencia es pérdida de tiempo. Ese es el concepto que tiene la gente. Espero que el cristiano no piense así, hermano. Pero a veces el cristiano cree que tener paciencia es perder el tiempo. Cree que él debe de hacer algo. Cuando Pablo llegó, dice que empezó a caminar. Y como toda, yo te leí en 7 versículos toda una historia, hermano. A veces uno lee las cosas muy rápido y cree que todo sucedió así como lo leí en 5 minutos. Pero al final me encanta que dice, y pasando muchos días. O sea, reafirma que no fue de la noche a la mañana. Y esa mujer le estuvo dando lata. Esos son siervos del Dios Altísimo. Y esos tienen a otro espíritu. ¿Y qué pasa cuando tienes a alguien aquí, mira, en tu oído? ¿Qué pasa contigo? Dices, gracias, Señor, por tanta paciencia que me das para mi amada hija o mi amado hijo. Mamá, cómprame el vestido, el que te dije. Y se te aparece otra vez, mamá, el vestido. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y eres bueno. Qué bendición. Tener paciencia, ¿verdad, hermanos? Qué chulada tener paciencia. A veces uno se desespera con la más mínima prueba en su vida. Y no sabe uno esperar el tiempo perfecto de Dios. Eso es negarse, hermanos. Cuando a Jesús le dijeron, preséntate, porque nadie que se quiera dar a conocer hace las cosas en secreto. Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Vuestro tiempo siempre está presto, pero el mío no. Hay un tiempo para cada cosa. Hay que tener paciencia. No hay que dar pasos por emoción. Pero ahí te va otra, hermanos. Y esa quizás es la que yo creo aplica aquí en este punto. Nunca des un paso en tu vida. O nunca tomes una decisión en tu vida. Y lo estoy así haciendo hasta como largo, para que pueda quedar bien sembrado. Por necesidad, hermanos. Nunca se te ocurra hacerlo. Porque es la peor tentación que una persona recibe. Dicen que el hambre es pariente de la necesidad. Y cuando uno tiene necesidad, lo que caiga es bueno, hermanos. Por eso se dice que siempre una tentación va a querer llenar una necesidad en tu vida. Qué casualidad que se te presenta esa gran oportunidad. Qué casualidad que en el momento que más lo necesitas te llega la forma de cómo hacer billetes, hermano. Qué casualidad. Por eso la gente, cuando se trata de negarse y hay una necesidad, dicen, pues ¿cómo voy a negarme? Si ahorita que tengo necesidad. A veces es difícil, hermanos. Pero eso trae frustración espiritual. Pablo representa el camino de la vida en el Espíritu. Negarse es obediencia. Negarse es paciencia. Pero cuando tú esperas el tiempo de Dios, el poder de Dios se manifiesta en ti, hermano. Lo que tú creías que podías hacer en tu tiempo, Dios lo hace. Yo se los he dicho, para el Señor un día son como 1,000 años y 1,000 años como un día. Hay versículos que yo he aprendido de memoria y uno de ellos es el Proverbio 20:21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Todo lo que se hace rápido, todo lo que se quiere lograr con rapidez y no con el tiempo de Dios, no serán al final bendecidos, hermanos. Dios tiene sus tiempos para cada cosa. Pero la tercera cosa que Pablo practicó es la resistencia o el dominio propio, hermanos. Y ahí te va, vamos a leer del 19 al 33, ahí mismo. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándose las ropas ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y aquí es donde está la resistencia o dominio propio que Pablo tuvo en el 28. Mas Pablo clamó a gran voz, no dijo quedito, hermanos, a gran voz, diciendo, no te hagas, ¿qué le dijo? Pues todos estamos. Qué tonto Pablo, ¿verdad, hermanos? Ya todo se le estaba poniendo, se abrieron las puertas, el carcelero que los cuidaba se iba a matar solito. ¿Qué ocupaba Pablo ya para salirse? ¿No más caminar? ¿No más hacer lo más fácil? Siempre lo más fácil será enemigo del dominio propio, hermanos. Porque es contener tus emociones, tu pensamiento, tus deseos que tú tienes. Porque yo no quiero pensar que Pablo hubiera deseado la muerte del carcelero, porque no sé si cuando dice que los azotaron mucho, ese carcelero estaba dentro de los que lo estaban azotando. Alguien una vez dijo que posiblemente sí, pues no sé. Pero yo creo que cuando tú recibes un daño de alguien y esa persona después está a tu merced para tú devolvérsela, pues ahí está el dominio propio, hermanos. Cuando tú lees el libro de Romanos capítulo 12, Pablo le dice a los romanos, porque yo creo que ellos son los que sufrieron más esto, porque los soldados romanos dentro de la ley romana tenían derecho a hacer cosas con las personas del pueblo. Por eso cuando Jesús dijo, si te obligan a llevar una milla, ve con él dos. Si te piden la túnica, no se la niegues. Si te pegan en la mejilla derecha, ¿qué debes de hacer? Con la otra, para que seas hijo de vuestro padre. Pero cuando Pablo le escribió a los romanos, porque ellos habían recibido todo ese tipo de cosas, les dijo en Romanos 12:17, no os venguéis a vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, no te dice ora por él. ¿Qué dice? Si tu enemigo es tu marido, ¿qué dice que hagas? Voy a orar por él porque hacerle un taco no puedo. O sea, no. No dice ora por él. ¿Qué dice? Dale de qué. De comer. Y si tiene sed, hazle una, la más difícil de las aguas, de piña, de Jamaica, esa que te cueste. No le hagas una de limón, esa de tan, porque esa es la más fácil. No, le voy a hacer una de pepino con para que vea que hay amor. A Dios, no a él, ¿verdad? Así. Dominio propio. Porque lo que tú quisieras es que tomar agua de la llave en ese momento. Lo que tú quisieras es otra cosa. Cuando el carcelero vio, dice que agarró su espada y se le iba a enterrar, hermano. Y Pablo salió y gritó, no te hagas daño. Eso es resistencia, es dominio propio, hermano. Es negarse. Aquí estamos todos. Nadie se ha ido. Yo no sé si los otros voltearon a decirle a Pablo, ¿cómo eres tonto? Se nos va a ir la oportunidad. Es como si le dijeras al policía, no me deje ir, aquí déjeme. Yo fui. Pero vamos a seguir leyendo, porque no solamente hizo eso, sino que sí le dio de comer y de beber también. En el 29 dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. La vida en el Espíritu es amor, poder y dominio propio, hermanos. Obediencia, paciencia y resistencia. No hacer lo que tus impulsos dictan. Si te han dañado, vive y responde en el Espíritu. Pablo, cuando termina esa frase de decir no hagas ascuas de fuego, amontonará sobre su cabeza. Y dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando uno hace las cosas en su reacción humana, uno se equivoca en muchas situaciones, hermanos. Tener dominio propio es vivir la vida en el Espíritu. Tener paciencia y no hacer las cosas porque son oportunidad, porque son el momento para uno, que uno se le prestan las cosas, no es la voluntad de Dios, hermanos. Cuando es la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta. Y créeme, habrá una manifestación de su poder. Cuando la gente se ha cuestionado por qué Jesucristo no empezó a los 30, a los 29, a los 28, ¿por qué hasta los 30? ¿Por qué se esperó tanto tiempo si ya a los 17 podía haber andado ayudando a muchas gentes? ¿Por qué cuando uno en su humanidad quiere hacer muchas cosas, por qué Dios te dice espérate? ¿Qué acaso Dios no tendrá piedad de la gente? ¿Qué acaso Dios no querrá hacer bien a las personas? A veces uno cree, por eso te digo, nunca te muevas por necesidad, hermanos. Nunca te muevas por necesidad. Pablo le dice a los corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. A veces uno quiere moverse por la necesidad y uno falla. Y uno falla en muchas cosas. Vivir la vida en el Espíritu, termino con esto, es el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él no quiere que vivamos una vida en frustración, en derrota. No quiere que vivamos dándole vuelta al desierto 40 años, hermanos. Que al cabo de los años te veas igual con tus mismas luchas y que no salgas de ellas. El mundo tiene una frase que dice, todo lo que sube, baja. La Biblia cuestiona eso. La Biblia dice en Proverbios 4:18, la senda del justo es como la luz de la aurora. Nunca baja, hermanos. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Vivir la vida en el Espíritu es otra experiencia que Dios nos da para tener reposo o estar en su voluntad. Termino con Juan 14:16. El deseo de Dios para nuestras vidas. Y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Tengamos un tiempo para reflexionar, hermanos. Dios va a poner momentos en la vida para que vivamos en el Espíritu cada día. Y siempre recuerda que el principio práctico es negarte para que eso suceda. Es el detonante para vivir la vida en el Espíritu, para que tú puedas tener reposo. Y para podértelo traducir ya de forma más práctica, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, así como para acabar pronto, no hagas tu propia voluntad, hermanos. No vivas en la carne, vive en el Espíritu. Nunca vas a poder alcanzar la voluntad de Dios mientras tú quieras hacer lo que tú piensas y puedes hacer. Deja que Dios, ahora sí que como dice San Pablo, sea Dios. No le impidas a Dios que sea Dios en tu vida. Ya no sigas aferrándote a querer hacer como tú quieres o como tú piensas o como se te presentan las oportunidades. Obedece, ten paciencia y vive en dominio propio. Para eso ocupas la vida del Espíritu. Yo te lo dije en tres pasos que se dicen muy fáciles. Es toda una vida, hermanos. Toda una vida para poder alcanzar la vida en el Espíritu. Cada día hay que obedecer. Cada día hay que tener paciencia. Cada día hay que tener resistencia. Cada día. Bástele a cada día su propio afán, hermanos. Vamos a orar que Dios cumpla esa obra en cada uno de nosotros por el Espíritu.